to the land of sleep, down I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Oh, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, para ir poco a poco contando algunas de las cuestiones del día, para entrar en algunos de los argumentos de la jornada y para ir saludando a Miren Josune Aristondo. ¿Qué tal, Miren Josune?
Muy bien, Egunon.
Egunon. Creo que tenemos también ya con nosotros a... Ah, no, todavía me dicen que no. Bueno, pues Igor Irigoyen, que está aquí ya, mirando.
Egunon.
Egunon, Igor. Bueno, y a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Bueno, pues enseguida estaremos con María Tato, la incorporaremos también a nuestra discusión y a nuestros comentarios, ¿no? En una jornada, bueno, hoy es lunes y se nota, esto informativamente hablando, se nota. Lo que pasa que sí que hay algo, ahora que está María ya, ¿no? Me dicen, hola María, María Tato, ¿cómo estás, María?
Egunon, muy bien.
Bueno, pues con Miren Josune, con María Tato y con Igor Irigoyen arrancamos ya la tertulia y os digo que, bueno, hay asuntos interesantes. A ver, el fin de semana ha sido un fin de semana ya de precampaña electoral, todo hay que decirlo, ¿no? Pero también es verdad que ha habido algunos asuntos, yo creo que para ser revisados. El otro día, el pasado sábado, hubo una manifestación, hubo miles de personas en Bilbao y hablaban precisamente y decían, y denunciaban, ellos denunciaban lo que consideran el desmantelamiento de Osakidetza. Automáticamente salió también la consejera diciendo que ese desmantelamiento no se estaba produciendo, primero porque las inversiones cada vez eran mayores en el sector de salud. Otra cuestión es pues la falta, por ejemplo, de profesionales, pero que es un mal global, no es un mal local. Bueno, yo no sé, yo quiero preguntaros también vuestra percepción y por dónde podríamos darle, bueno, pues echar un vistazo a estas cuestiones. Mira, Josune, venga, tú mismo.
Sí. Bueno, yo creo que con los datos en la mano no se puede hablar de desmantelamiento. El presupuesto de Osakidetza ha crecido sensiblemente en los últimos años y en los últimos 10 años y en los últimos años también, y no es dinero que haya crecido para derivarlo de Osakidetza a la sanidad privada. El número de profesionales en Osakidetza también ha aumentado y ha aumentado bastante. El número de inversiones también, hospitales, centros, ambulatorios, etcétera. Para mí, y yo creo que eso lo dice la propia consejera, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, sobre todo en medicina familiar, no hay médicos suficientes porque hemos aumentado también en edad y, por lo tanto, hemos aumentado mucho y más después de la pandemia en necesidad de atención primaria. Aunque las esperas van disminuyendo, lo que ocurre es que no salen profesionales suficientes como para atender como se nos atendía hace 8 o 10 años en los especialmente en los ambulatorios, no solo, pero especialmente en los ambulatorios, ¿no? Se está desde las universidades, este año van a aumentar el número de alumnos que ingresen para estudiar medicina, pero claro, eso ya son 5 o 6 años. Se está dando formación específica en hospitales y se está incentivando la aceptación para médicos de familia, pero no son especialidades que los médicos escojan fundamentalmente. Y con todo y comparativamente en los turnos, la atención, la inversión por cada habitante, etcétera, está mejor que el entorno, pero todavía no alcanzamos los niveles de los mejores países europeos en ese sentido y, por lo tanto, hay que seguir trabajando. Pero no creo que se pueda hablar de que se está desmantelando Osakidetza.
María, ¿qué opinión tienes? Sí, María.
Bueno, mi opinión, sí, te escucho, perdóname.
Sí.
A ver, yo creo que este es un tema que ya lo hemos comentado en varias ocasiones. No hace mucho estábamos con el famoso debate de lo que había ocurrido con los sanitarios de Donosti, bueno, en general, lo que sí es una percepción ciudadana generalizada de que esto no funciona, pero algo que no tiene nada que ver con el ratio de inversión. Es decir, como se mira, yo suena el aclarado, no sé, es imposible hacerlo mejor. Vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo con un presupuesto muy por encima ratio ciudadano-inversión muy por encima de lo que existe en cualquier otro territorio. Eso son datos objetivos multiplicados por 4 Madrid. Yo sabéis que estoy viviendo en Madrid y, por desgracia, estoy con un cuadro médico, vamos, con problemas médicos, y, como os digo, la pública ni se puede tocar y la privada 33 meses de espera. O sea, es otro festival. El momento que sales de Euskadi no tiene nada que ver, nada que ver lo que tenemos de listas de espera. Ahora bien, dicho esto, es cierto que nosotros estamos topados, pero no es un problema solamente de Euskadi, es que es un problema a nivel europeo. No hay sanitarios, no los hay, y se roban de país a país. Entonces, esta es la realidad. Entonces, como no tenemos suficientes sanitarios, acabamos de salir de una pandemia, la percepción de la ciudadanía es que esto no va bien. Complicada la mejora, porque esto ya no se trata de dotar de más inversión, que la hay. Es decir, las cifras son importantes. La sensación del ciudadano es que cuando tiene un problema de salud quiere una solución urgente, y es lógico, porque la salud es lo más importante que tenemos. Pero por muchos esfuerzos que hagamos, si no somos capaces de sacar sanitarios y no les podemos sobrecargar como los hemos estado sobrecargando en la pandemia, porque eso no lo aguanta ningún profesional para poder dar una calidad, y difícilmente tenemos la solución a corto. Es decir, todo pasa por incrementar el número de sanitarios, porque la dotación económica no está siendo un problema realmente en Osakidetza. No es ese problema. El problema son las listas de espera, que nos parecen excesivas y siempre nos van a parecer excesivas, porque para cada uno y cada una la salud es lo más importante. Y un día de espera o un mes de espera puede que cambie un diagnóstico. Esa es la sensación. Pero es más una percepción que una realidad de que se esté desmantelando.
Igor.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, de que la palabra desmantelamiento seguramente no es ajustada a la realidad, que tiene más que ver con una exageración reivindicativa legítima, pero que tampoco corresponde a lo que está pasando en Osakidetza en particular y en la sanidad pública en general, ¿no? Ciertamente veo que desmantelar significa clausular o demoler algo con el fin de interrumpir o impedir una actividad. No veo yo que los gestores técnicos y políticos de Osakidetza estén con esas intenciones. Dicho esto, sí creo que hay una experiencia, una percepción de deterioro de la sanidad pública en la ciudadanía, que tiene que ver con varios factores. Hay factores seguramente en una pérdida de calidad, o que tienen que ver con una insuficiente cobertura de determinados servicios. Somos en general más sensibles a esto después del COVID, porque nos damos cuenta de la importancia, que ya la sabíamos, pero la hemos experimentado más si cabe, de la importancia de tener un buen servicio público de salud, y hay limitaciones pues importantes en él, ¿no? También yo creo que no es bueno ni justo valorar la situación de manera general. A mí me parece que hay cosas en Osakidetza que están funcionando muy bien y cosas que no están funcionando bien o nada bien. Yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de este tema de la salud mental, que parece que se nos olvida, no la tenemos incluida en nuestra, muchas veces, en lo que pensamos cuando hablamos de sanidad, que pensamos desde luego en la atención primaria, en los ambulatorios, en algunas especialidades, sobre todo en aquellas que nos han tocado de cerca. Pero la salud mental, que es muy importante, cada vez se señala más, ¿no?, desde los expertos y en general por cómo está siendo la evolución de la sociedad, pues está claramente precarizada o muy insuficientemente dotada en la salud pública y en Osakidetza también. Bueno, con esto quiero decir que hay análisis que tienen que ser un poco más certeros sobre lo que está pasando y por qué tenemos esta experiencia de deterioro. Y hay factores que son internos y otros que pueden ser externos, como lo que antes he señalado de la cantidad de profesionales sanitarios que están trabajando en lo público. Sin duda, este es un tema muy sensible, por eso también cada vez más se problematiza o la ciudadanía lo expresa como una preocupación, y también es legítimo, pero hay que tener en cuenta que estamos en la época en la que estamos, entonces estos problemas ciudadanos pues salen más, pues porque también es un elemento de debate y de confrontación política que incluso diría es bueno, si se hace bien es bueno que haya esta confrontación, porque aquí no estamos hablando de cosas abstractas, sino estamos hablando de cosas muy importantes de nuestra vivencia como ciudadanos y ciudadanas en cada día, ¿no?
Sí, yo comprendo luego además, como decís, que luego las experiencias personales son las que van a marcar el devenir de nuestras opiniones, ¿no? Afortunadamente yo no tengo ningún proceso por el que estar enganchado a Osakidecha, pero sí voy a dar fe, por ejemplo, de esta misma mañana una solicitud a través de la web de Osakidecha de asistencia en el ambulatorio, la cita para mañana.
Sí.
O sea, pues es una experiencia.
Claro, yo creo que hay. La confrontación es legítima y además puede llevarnos a todos a la mejora. Lo que no creo que es legítimo es escandalizar, exagerando en cosas tan importantes como esta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Igor en lo que hace referencia, por ejemplo, a la salud mental. Como no afecta, afortunadamente, a un gran porcentaje de la población, parece que eso queda, como arrinconado, incluso para los que puedan hacer las protestas más duras contra Osakidecha. Y, sin embargo, es un elemento que merece muchísima atención porque aumenta los casos, por el tipo de vida que llevamos, por la razón que sea, o porque vivimos más, o porque por lo que sea. Por otro lado, cuando uno confronta, existe el dato real de que no hay médicos y ¿qué es lo que ocurre? Que como la atención primaria la solicitamos un porcentaje altísimo de la población, lo que se diga, lo que se crea y lo que se aporte en datos sobre la salud, sobre la sanidad en términos de primaria, de salud primaria, de ambulatorios, etcétera, afecta a mucha más gente y, por lo tanto, si haces un escándalo de eso, si haces un titular exagerado de eso, pues incendias más todavía a la población y yo creo que eso no es justo, por más que sea interesante la confrontación, ¿no? Y, de hecho, yo también he observado, de vez en cuando utilizo los servicios primarios, el ambulatorio, he observado que desde el final de la pandemia hasta ahora han bajado muchísimo los tiempos de espera. Y, de hecho, la mayoría de las veces ya son 2 días, a lo sumo 2 días, una cosa así.
María.
Sí, es que estoy de acuerdo. Si, como os digo, o sea, para mí esto es una percepción, es una sensación de percepción, pero todo es muy relativo. Como os digo, que no vivimos en una isla. Es decir, esto es generalizado en todos los sitios, solo hay que ver las movilizaciones que ha habido en diferentes territorios en esos últimos meses por la reducción de la jornada y la sobrecarga de paciente hora que están manteniendo los médicos, especialmente de atención primaria. Eso es algo tremendamente generalizado, pero que además cuando lo sales fuera lo ves de diferente manera. Pero que entiendo perfectamente que la salud es la mayor prioridad que tenemos y a cualquier minuto la llevamos, la relativizamos a nuestra percepción personal. Entonces, entiendo perfectamente el sentir de la gente, pero que si lo aislamos o lo llevamos a datos macro, no es real. No es real. ¿Se podría hacer mejor? Seguro. Pero partimos de una base, no podemos sobrecargar a los médicos como estaban sobrecargados en la época de la pandemia y llevamos el ratio que llevamos, que se está intentando mejorar, pero como tenemos esa carencia, es lo que hay. Entonces, en mi opinión personal, como os digo, es una sensación, una percepción, pero no corresponde a hechos reales.
Bueno, dice un oyente, dice, no hay médicos de familia, ni psiquiatras, ni psicólogos, nos atienden poco y cada 2 o 3 meses nos cambian de médico, por ejemplo. Claro, si tienes esta percepción, si te pasa esto, pues evidentemente vas a tener al final una percepción negativa, no cabe ninguna duda, ¿no? Dice, hablan de que se está recortando las visitas a los médicos, en algunos como traumatólogo, 1 año, por ejemplo, ¿no? Dice que todavía se mantienen ese tipo de ratios. Pues te voy a decir una cosa, pero es que encontrar traumatólogo no es fácil, ni en la pública, ni en la privada, ni en ningún sitio.
Como,
especialidades
ejemplo,
que es muy complejas,
claro.
Fíjate, el emérito.
Sí, mira, tiene que venir a Vitoria.
A que
le echen un vistazo.
En Abu Dhabi no le podían atender, es ansioso tampoco.
Yo por un momento pensé que iba a ir a Osakidecha, dije, joder, pero no, ya le aclararon que no.
Aclararon que no, que va con un amigo.
Pero sí. Fíjate, yo pensando, por ejemplo, que en oftalmología iba a tener que esperar un montón, allí mismo me dijeron, no, aquí no tenemos problemas con la lista de espera. Hay especialidades en las que no hay.
Sí, dice, antes de la pandemia, hace 3 años, ibas al ambulatorio, esperabas y te atendían. Ahora lo primero llamas y si te atienden presencialmente será al cabo de algunos días. En 3 años no han desaparecido los sanitarios. Bueno, yo repito que la experiencia de esta misma mañana ha sido precisamente esa prueba de solicitar una cita y darla para mañana por la tarde, cuando llega el médico de ambulatorio, cuando está el personal. Bueno, dice otro, llamen a los interesados, han dejado de pagar a los médicos de los PACs horas extraordinarias, no incentivan para nada a los médicos de familia, ganan menos y les agobian más. Miren ustedes que han elegido nuestros números uno de MIR, dermatología y radiodiagnóstico. ¿Por qué será? Pregunten en ciertos ambulatorios cómo están y no solo es cuestión de dinero. A ver, la atención primaria es que no la elige casi nadie, o sea, todo hay que decirlo. La eligen muy pocos médicos que van al PAS en el MIR, eligen la atención primaria. Primero, porque probablemente sea una especialidad que no está tan prestigiada como otras. Es así, simplemente.
Sí. ¿No? Simplemente. Y es verdad que hasta ahora se exigía estudiar menos, por decirlo así, entre comillas, para la atención primaria, ¿no? Decías, y ya está. Y esto está cambiando también. Y deberá cambiar más para que tengamos más médicos de atención primaria.
Bueno, un oyente nos dice que ha habido despidos y que se está negando una realidad. Claro, es que nos habla de los 4.000 sanitarios contratados durante la pandemia, decía en ese momento, ¿no? Pues pasa que tampoco luego ya, eso creo que fue matizado esa cifra con posterioridad por la propia consejera, sí, hablando de que se habían incorporado luego algunos de los que habían estado allí, ¿no? Que primero se utilizó para reforzar y luego pues para incorporar, se incorporaron nuevos. Dice, no soy del espacio sanitario, pero tengo personas alrededor y me comentan que la atención primaria tiene mucha carga administrativa que innecesariamente deben hacer ellas, la gestión de las bajas. Una vez hecha la atención facultativa, ¿por qué debe gestionarlo la médica? Las protestas no son contra Osakidecha, dice esta oyente. Dice, no es únicamente cuestión de presupuesto, si se destina una gran parte a la privatización de los servicios y a la inversión en instalaciones, que luego hay que cerrar por falta de personal, no queda presupuesto por el capítulo de personal. Y el servicio es deficiente, no hay que llegar a un especialista. Bueno, que yo sepa, y los datos así lo corroboran, por ejemplo, en externalizaciones, solamente es el 5% del presupuesto de Osakidecha.
Sí.
5%. Sí. Los datos, por lo menos en datos, que yo sepa. La externalización que se hace. Habéis comentado que la sanidad aquí tiene unos más recursos que muchas comunidades y quiero decir que efectivamente puede ser cierto, pero entonces el problema es que está mal gestionada. Tenemos que aceptar que el tuerto es el rey en el país de los ciegos.
No, mal gestionada, estamos mejor atendidos que en el entorno. Eso lo dice muchísimas veces y hoy mismo María Tato. No es que estemos igual de mal tratados que en otros lugares.
Sí, sí. Tú esa experiencia la tienes, ya la has contado antes, ¿no, María? Es una experiencia personal. Claro. En otras comunidades donde, por desgracia, tienes que ir a que te atiendan y ves las dificultades de ello, ¿no? Eso es así.
Sí, no tiene nada que ver, nada que ver.
No. Bueno, pues...
Esto es un infierno en comparación.
Sí, sí. Bueno, dices estar en Madrid, dices, lo de Madrid, ¿no?, en este caso. Bueno, pues mira, vamos a hablar,
sí, claro,
pues vamos a hablar enseguida de otro infierno, porque creo que en Madrid también se las trae lo de la vivienda, que es otro de los asuntos de los que vamos a abordar ahora. Hacemos paréntesis y continuamos.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista, te animamos a probar las lentes de contacto monofocales o progresivas con el 20% de descuento en el pack anual. Y a combinarlas con las últimas tendencias en gafas de sol. Verás qué cómodo, que nada te pare esta primavera. Deporte, excursiones, viajes. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte...
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Tenemos la solución. Válida. Especialistas en accesibilidad. Las sillas salvascaleras son seguras de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto gratis a Válida. 900-414-000.
Ezagutu ezazu Araba. Ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barne aldeko ondartzak, erdiaroko iribilduak, upeltekiak eta ardoak. Dena daukazu eta oso gertu gainera. Sartu alabaturismo.eu zen eta etorri bidaiatzera. Arabako Foru Aldundiko Enplegu Merkataritza eta Turismo Sustapenerako Sailaren gonbidapena da.
El 26 de abril, jornada de puertas abiertas para la FP en el Centro CIFP Txurdinaga. Novedad de este año, ciclo superior de energías renovables. Además, numerosos ciclos formativos de grado medio y superior, formación dual y posibilidad de prácticas en el extranjero. Información personalizada en el 94-412-5712 y en idascaria@fpchurdinaga.com.
Bueno, pues vamos ahora a entrar, os decía yo antes lo de la ley de vivienda, que eso pues es algo que se aprobará el próximo jueves. Ya creo que no es difícil vaticinar que se aprobará, porque las mayorías ya están. La cuestión está, y el Lehendakari entraba el otro día también en este asunto, haciendo referencia a si esa ley realmente lo que está, por ejemplo, topando es el alquiler, sin más, o las subidas del alquiler, que no es exactamente igual, porque luego dependerá de cómo están todos esos alquileres, ¿no?, unos y otros. Bueno, es una ley de vivienda que pues deja algunas lagunas, ¿no? Desahucios, etcétera y tal, ahí no se entra en ese asunto, pero que lógicamente muchos creen que había que abordarla porque es necesario tener, bueno, pues un control de algo que se ha desbocado, que se nos ha ido de las manos. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí tenemos una ley que nos dice que la vivienda es un derecho subjetivo, pues ¿cómo hacemos que se cumpla ese derecho? Porque eso es una realidad también, claro. El problema que tenemos es que nos faltan viviendas. También se habla, por ejemplo, aquí en nuestro entorno, se decía que tenían que estar construyendo pues casi 2.500 anuales para que pudiéramos dar demanda a la necesidad que tenemos, ¿no?, de vivienda en estos momentos. La cuestión está que, bueno, si la vivienda es libre, pues tendríamos el mismo problema que tenemos hasta ahora. Es decir, precios caros. Lo que habría que hacer es vivienda de alquiler social, que sería lo lógico, ¿no?, en estos momentos. Yo te decía antes, María, que ese es otro de los problemas que, por ejemplo, tú allí donde estás ahora mismo en Madrid, pues también se las trae, ¿no? Y eso es de debate político permanente.
Claro, pero esto vino por la gestión de Esperanza Aguirre, la privatización que hizo vendiendo el parque de viviendas municipales a fondos buitres. Ese es el gran problema de fondo que se viene arrastrando, porque los incrementos de renta han sido brutales. Pues este es el problema que hay, que no es el caso de Euskadi. Ahora bien, respecto al anuncio este de campaña electoral, a mí se me parece de traca. O sea, yo cada vez que escucho las cifras del gobierno de España, bueno, me encanta primero que hagan algo consensuado, ¿sabes? Que eso ya es cuesta últimamente ver a todo el gobierno remando en la misma línea. Pero luego, es que esta demagogia me aburre soberanamente, porque estamos hablando, se lanza el mensaje de que va a haber 45.000 viviendas disponibles, pero ¿de qué estamos hablando? Las famosas de Sareb, si es que 21.000 corresponden a territorios sobre los que no tienes competencia. Tú no puedes comprometer un parque de viviendas que no lo tienes, ni puedes gestionarlo, ni puedes obligar a ello. Por otro lado, habla de otras 12.000 que hay que reformarlas porque no son habitables, 14.000 que están ocupadas y 15.000 que se tienen que construir. Es que es un brindis al sol absoluto. Eso es una auténtica aberración en campaña, es que esto no es real. Y luego, si vas a la chicha de la ley, ¿qué pasa con las ocupaciones? ¿Qué pasa con el alquiler vacacional? Hay ciudades que están hipersaturadas, comunidades que no soportan más. O sea, todo en el centro de Donosti, a ver si están por la labor de mantener esta situación de alquiler vacacional. O por el contrario, ¿qué hacemos con el tema de ocupas? Que hagamos un fuente ovejuna, como lo hemos visto en los últimos años, que son los propios vecinos los que tienen que hacer guardia y son los que intentan que no vuelvan a entrar los ocupas cuando salen a la calle. Esto a mí me parece un auténtico despropósito. Me molesta porque Porque no responde, el anuncio político es de campaña y no corresponde con la realidad cuando te metes en las tripas de la ley. O sea, realmente es un brindis al sol y no tiene ningún, para mí, ningún tipo de contenido. Perdón, si soy muy feliz, pero es que llevo 3 días un poco agotada, que nos intenten vender una moto que no es.
Sí, ciertamente cuando estos temas importantes se introducen en un momento de pre-campaña y, bueno, tan claramente se busca esa coincidencia porque es un tema en el que se puede hacer un relato, ¿no?, de cómo se está trabajando para cambiar una situación que, de nuevo, aquí nos encontramos, igual que en la sanidad, con una temática que afecta a prácticamente todo el mundo, y si no es directamente a la familia o pensando en la perspectiva de las generaciones más jóvenes de poder hacer una vivienda, que ya sabemos que es bastante complicada, cuando no imposible, para muchas de las personas jóvenes, ¿no? Yo diría que lo primero, hay que dar la bienvenida a que exista una ley estatal sobre el tema de la vivienda, porque no existía, teniendo en cuenta que es una competencia altamente descentralizada, como también se ha puesto de relieve, pues es algo que tiene que ir de la mano con un respeto y con una promoción de las competencias de las diferentes comunidades autónomas en esta materia, porque desde luego una cosa como es regular y promover un acceso más equitativo y justo a la vivienda, que está en la Constitución, lo recordemos también, no puede ir de la mano con saltarse por encima las políticas que legítimamente cada comunidad autónoma esté decidiendo o vaya a decidir realizar en materia de la vivienda, ¿no? Y todo lo que es la protección oficial, la vivienda protegida, es una competencia autonómica, ¿no? Luego salen algunos temas que son de donde se construye el titular, que a mí me parece importante profundizar en ellos, ¿no? La cuestión de topar los precios de los alquileres, ¿no? Es una medida, también hay quien la critica y dice que esto va a suponer que se alquilen menos viviendas, porque igual el margen de beneficio que puede tener quien las alquila se ve reducido, pero bueno, yo he escuchado esto, también veo que es una medida que es buena limitar, porque estamos hablando de acceder a un bien básico, y cuando los bienes básicos están a un precio, el mercado, supuestamente mercado libre, lo sitúa en un precio que es inalcanzable para la ciudadanía y que genera una fractura social, no solamente es legítimo, sino que es oportuno que desde los poderes públicos se intervenga para corregir esa situación. Y tiene que ir de la mano con otras medidas. Por ejemplo, antes ha mencionado María, ¿no?, la cuestión de la vivienda turística. ¿Por qué no en todos los lugares existe ese problema? Pero en unos cuantos lugares de España y alguno muy cercano sí que existe. ¿Por qué las viviendas en alquiler, que ya están en alquiler, tienen esos precios? Evidentemente, pues porque están más enfocadas, muchas de ellas, o en determinadas zonas, al alquiler turístico, que desde el punto de vista de los precios no tiene ni comparación con lo que es un alquiler para una vivienda habitual, ¿no? Digo que hay muchos elementos que hay que incidir sobre ellos, y no basta con los titulares fáciles que a favor o en contra se salen en este debate que estamos asistiendo en estos días a propósito de la vivienda y la nueva ley, ¿no?
Bueno, de hecho, además de hacerlo en el tiempo en el que estamos, la ley estatal de vivienda sale el proyecto de ley con un trámite de urgencia. Es decir, con poco tiempo para el debate, sin nada de tiempo, diría yo, para el debate sosegado. Hablando de competencias, que no es cuestión menor, las competencias en política pueden ser, suelen ser, o exclusivas, es decir, una institución legislativa hace las leyes, se hacen los reglamentos y se aplica. Pueden ser de desarrollo, una institución hace las leyes y otra diferente, de diferente nivel, quiero decir, hace el desarrollo en decretos, órdenes, etcétera, y de ejecución. Es decir, el eslabón de la ejecución es lo que se deja para la institución, en este caso, que tiene que ejecutar, que tiene que poner materialmente los medios, ¿no? En el caso de la vivienda, la competencia es exclusiva de las comunidades autónomas y al Estado lo que le compete es establecer el paraguas jurídico constitucional, porque deben estar dentro de la Constitución. Dicho esto, lo de la urgencia y lo de hacerlo sin contar con comunidades autónomas, algunas de las cuales, desde luego la nuestra, tienen ley propia, ya es complicado de arreglar, ¿no? En el asunto de topar, se topan las subidas, no se topan los alquileres, y son los alquileres los que están disparados. Yo sí creo que el problema de la vivienda es un problema tremendo para muchísima gente, no para unos pocos, sino para mucha gente, pero creo que la solución está mucho más en que se construyan viviendas públicas. Es decir, si tú pones muchas más viviendas de lo que sea, ¿bajan los alquileres? No lo sé. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí. Lo que sí es verdad es que si tú pones viviendas a alquileres bajos, seguro que no suben en general tanto. ¿Cuál es el modo en el que los alquileres sean bajos? ¿Algún tipo de intervención o de ayudas para que se pague? Eso ya es más complicado. ¿O de construcción de un parque de viviendas de alquiler, construcción pública de un parque de viviendas de alquiler? Es decir, luego está el tema de las zonas tensionadas, de lo que tiene bastante que ver con lo turístico, etcétera, ¿no? Claro, en el tema del tensionamiento, los que van a aprobar la ley dicen, no, es que lo ejecutan las comunidades autónomas. Claro, eso es voluntad de las comunidades autónomas, definir que una zona sea tensionada, pero las condiciones de tensionamiento vienen dadas ya. Tú no puedes ni quitar un elemento ni tampoco poner otro más que por tu zona, por lo que sea, te interesaría para que estuvieran tensionadas esas zonas, ¿no? Yo creo que es bastante desorden el que hay en la ley de vivienda. Es una pena porque es una ley estratégica importante que no se ha contado para nada con quienes tienen la competencia, y además se está haciendo con prisas después de que ha estado esto bloqueado casi 3 años. Yo creo que la ley ha estado, el proyecto de ley o la propuesta ha estado bloqueada en el gobierno español durante varios años, era deprisa y corriendo, y además por el trámite de urgencia, con lo cual sale el proyecto de ley, se anuncia el proyecto de ley y en una semana hay que aprobar enmiendas.
El jueves.
En una semana desde que salió,
sí, quiero decir. Sí, el jueves se aprueba esa ley.
Entonces, claro, bueno, pues así estamos.
Bueno, realmente yo creo que sí, lo que hay que mirar es cómo está la situación, por ejemplo, aquí en Euskadi, ¿no? Ahora mismo de lo que pues de vivienda se plantea. Yo no recuerdo exactamente cuáles las cifras del Observatorio de Vivienda, no el vasco, sino el estatal de vivienda, pero creo que nuestra comunidad era la segunda con más viviendas, por ejemplo, sí, de protección social que hay en todo el estado. Sí. No más
Joan
o menos.
Clos,
lo que pasa es que en el último año estaba Andalucía por delante por dimensiones, pero creo que ya porcentualmente estamos muy por encima.
Sí, junto con Navarra.
Junto con Navarra.
Eso lo decía el día pasado Joan Clos, que tiene bastante que ver con alguna institución pública que tiene esos datos, que fue alcalde de Barcelona, lo decía, que las únicas comunidades que realmente han trabajado en ese sentido son Euskadi y Navarra.
Sí, porque además en la última década es cierto que disparamos aquí la cantidad de construcción, y aparte que desde hace unos años aquí lo que se construye ya está dedicado al alquiler asequible, a lo que la ley vasca denomina alquiler asequible, ¿no? Esas son las cifras.
Luego, una cuestión que
otra
yo
cosa
creo
es que no sean suficientes,
importantísima,
que hay mucha más demanda que lógicamente que lo que se construye,
que ha sido escándalo para muchos de nosotros ver a familias que sacan de sus casas los bancos porque no pagan o tal, el tema de los desahucios. Yo incomprensiblemente veo que no se aborda ese tema en la ley de vivienda. Es que no sé si es que estará en algún otro apartado, en alguna otra ley, pero no abordarlo cuando realmente es un problema tremendo.
¿Te consta,
para quien lo padece?
¿Te consta, María, ese tipo de cuestiones que han quedado al margen?
A ver, sí, queda al margen porque cada vez que vemos, aquí confluyen dos derechos, que es el derecho a la propiedad privada y el derecho a vivienda, así de claro. Entonces, esas imágenes de desahucios vienen siempre vinculados a viviendas de carácter privado, donde no se ha hecho frente al pago de la renta, ya sea el propietario de un banco, ya sea el propietario de un particular, y finalmente hay un procedimiento que te genera un desahucio por impago de renta, de exprés o no exprés, o dependiendo de la carga del juzgado. Pero eso no deja de ser de afectar a la esfera privada. Entonces yo entiendo que sería, vamos, yo si se meten en este lío, sería una absoluta injerencia, diciendo que la propiedad privada, bueno, sí lo podrían decir, en tanto en cuanto se está topando las subidas de los alquileres, podrían decir perfectamente que no se puede ejercitar el desahucio hasta pasados X años. Pero no me consta, yo en la lectura que he hecho del anteproyecto y del proyecto no me consta nada referido a este aspecto de limitar los desahucios vinculados a propiedad privada.
Bueno, os voy contando algunos oyentes. Algún oyente dice que la ley de vivienda de 2015 en Euskadi se aprobó con los votos mayoritariamente de los partidos políticos y con los votos en contra dentro de sus competencias de PP y del PNV. Sí, esa ley, esa ley se aprobó con los votos del Partido Socialista, Euskal Herria Bildu y UPyD. Yo lo he recordado aquí, sí, con un voto de UPyD se aprobó.
Pero está aprobada y al gobierno le corresponde cumplirla.
Lógicamente. No
tiene y eso es, y defenderla. Y eso es lo que se está haciendo con más o menos fortuna.
Bueno, dice, una vivienda que tengas alquilada, el gobierno se lleva aproximadamente 2 meses de alquiler. De eso no se habla. Y me parece que es muy desproporcionado. No entiendo yo esto.
No. El gobierno te pide en depósito 1 mes de alquiler que luego...
Una fianza
que se corresponde como tope con 1 mes de alquiler que se deposita en el gobierno vasco y cuando cesa el alquiler se lo devuelven a la persona, claro, si es que no ha habido desperfectos.
Sí, sí, por
pero
eso
no lo cobra quien alquila.
Sí, sí, por eso. No,
se deposita en el gobierno vasco el tope de
un mes de alquiler. Bueno, dice, desconozco cuántas viviendas de la Sareb se van a poner a disposición de la gente, pero lo que sí que es un auténtico brindis al sol es no hacer nada en 25 años. Dice, como ha pasado en Euskadi. Eso sí que es un auténtico brindis al sol. No entiendo tampoco muy bien el planteamiento. ¿Qué dice algún oyente? Otro oyente dice, abogo por quitar competencias si no se hacen viviendas. Ya más radical el oyente en este caso, ¿no? Pero bueno, no es el caso porque vivienda se está construyendo y además, ya repito, que en los últimos tiempos en Euskadi pues se está construyendo. Lo que pasa es que no se construye suficientes viviendas.
Bueno, y también hay que ver cuál
es... Y hay un 40% de VPO, me parece, en todas las construcciones que se hacen.
Sí,
un porcentaje importante. Y eso
sí.
No ocurre en otros lugares.
Claro, es obligado, sí.
Yo creo que...
Tampoco gusta mucho, por cierto.
Bueno, pero se hace,
Ya
lo sé, que no gusta, sí. Pero se cumple.
Y hay que ver también cuál es el margen que tiene cada territorio para construir nueva vivienda.
Claro.
¿Qué margen tiene el Gran Bilbao, por ejemplo, de construir nueva vivienda? Es que no estamos hablando aquí de la provincia de Guadalajara, ¿eh? O sea, quiero decir que hay zonas tensionadas constructivamente. Quiero decir, bueno, pues
Bilbao ya es una de ellas.
¿Eh?
Sí.
Dentro del municipio de Bilbao, pues de vez en cuando se construye alguna vivienda, pero miras alrededor y ¿dónde se van a construir? Salvo que vayamos a un urbanismo atroz, devorador de todo el medio ambiente, que también es otra cuestión, ¿no? De cuando se plantea de que todo el suelo sea urbanizable, bueno, es el estrictamente protegido, pues dices, bueno, ¿qué mentalidad hay detrás de esto? ¿A qué modelo de país y de desarrollo urbanístico nos conduce, claro, esto? Y aquí en Euskadi, pues por las circunstancias geográficas y territoriales que tenemos, esto no es un gran problema, pero ves cómo ha evolucionado el urbanismo en España, la España de las piscinas y de las rotondas y todo esto, dices, bueno, y esa es la solución, construir eso.
Bueno, mira, igual me meto en un jardín y algunos me dirán cualquier cosa, pero bueno, yo son las percepciones que tengo, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, María, ya que estás en Madrid, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que, por ejemplo, lugares de expansión, como dice Igor, lugares de expansión, voy a decir, de calidad, ¿eh? De calidad, por ejemplo, Zorrozaurre. ¿Tú crees que en un sitio como Madrid harían viviendas de VPO?
Déjame
que te conteste. No, no. Y aquí, por ley, por obligación, tenemos obligación de que incluso en Zorrozaurre, y tenemos, de hecho, hay más de 120 viviendas de VPO precisamente previstas en Zorrozaurre. O sea, por ejemplo, ¿no?
Sí, esto viene de la época de Madrazo, el 40% que resumía.
Por eso te quiero decir que, por lo menos, aquí la ley sí que establece esos baremos, cosa que en otros lugares pues no se establecen. ¿no? Eso es una parte relevante. Por eso era una pregunta que ya te contestaba yo, porque digo, no, no lo van a hacer. En un sitio de expansión como Zorrozaurre, que en principio va a ser un sitio de expansión de calidad, por decirlo de alguna manera, pues hombre, pues es muy complicado. Y es que luego es verdad lo que tú decías, Igor. Es que tú ponte ahora a extender Bilbao. ¿Por dónde vas? ¿Dónde creces? Por ejemplo, Bilbao, ¿no? Como gran capital. ¿Dónde vas? Pero es que no pasa en Bilbao. Es que pasa en muchas otras localidades de Vizcaya donde ya no hay sitio para construir. Uh-huh. Es que no hay sitio para construir.
No, desde luego.
Otra cosa es que vayas a mirar la vivienda libre. Es que la vivienda libre está tan cara en Bilbao como en Santurchi.
Sí.
O sea, depende de las zonas. Es que es así, es que es la realidad. Y eso es lo que tenemos ahora mismo.
Sí.
¿Que se está poniendo imposible para mucha gente? Pues sí, pues
gracias,
está poniendo imposible.
Y así de caro en Marquina y en Ondarro, ¿eh? Porque con el Vizcaibus la movilidad es relativamente fácil y en casi todos los pueblos hay muy poco terreno, muy poco suelo. Y entonces, si hay poco suelo...
Sí, sí. Bueno, pues paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 4732 y en www.judithmaruri.com.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151. En la Vizcaya 4501, entre Ceanuri e Ipiñaburu, se cortará un carril con paso alternativo regulado desde hoy lunes hasta el miércoles 10 de mayo. Además, en la Vizcaya 3438, entre Mendesa y Ondarroa, permanecerá cortada totalmente la carretera, permitiendo el acceso únicamente a los vecinos desde hoy lunes hasta las 6 de la tarde del viernes 28 de abril. y en la Vizcaya 637 en Berango se cortará el ramal que sale de Sopela hacia la Rotonda de las Playas en sentido Bilbao Playas mañana martes entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eu.
Bueno, pues aquí estamos. Mira, tenía una noticia, pero bueno, de estas que se puede guardar porque no hay ningún problema. Esto es un informe que además se publicó el otro día, que era un informe sobre el calentamiento de los últimos 8 años, desde 2015, los más cálidos en el registro, y donde además se constata que seguimos emitiendo todo lo que hay que emitir y más, por ejemplo, ¿no?, a la atmósfera. Es una maravilla. Lo mal que... El no mires arriba, la película No mires arriba, que no sé si habéis visto, pero el no mires arriba es que es una realidad. No queremos ver que llega el meteorito. Luego decimos, qué raro en abril con un calor, con estos calores, con temperaturas tan altas, con no sé qué. Es impresionante cómo nos comportamos.
Sí, de hecho, estos días salía también el ejemplo de los glaciares pirenaicos, que además seguro que para muchos de los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, les gusta la montaña y tienen recuerdo de haber recorrido esos paisajes, ¿no? Según dicen los expertos, y viendo la evolución de los últimos años, de los últimos veranos, los glaciares pirenaicos van a desaparecer en muy poco tiempo. Todos. Y uno lo comprueba cuando vas a hacer alguna excursión en verano. Y yo, por ejemplo, recordando la infancia, cuando iba por ahí hace 30 años, dices, joder, pues si aquí, en esta época, había nieve y ahora no hay nada. Sí. Nada.
Lo que llamábamos neveros en El Perdido, en El Aneto y tal, están bajo mínimos.
Sí, sí. No, bueno, hay un cambio que es una evidencia. Lo que pasa es que, oye, yo no sé si no sabemos ponerle freno o no queremos ponerle freno. Esa es una de las circunstancias, ¿no? Porque digo, las emisiones de CO2 están batiendo récords, ¿eh?
Pues es la consecuencia también de una mirada muy, muy cortoplacista, de problemas que necesitan una mirada de largo plazo, ¿no? Yo me acordaba, ahora que está el tema de la sequía y los evidentes problemas para el futuro de la agricultura, que tal y como la conocemos, que está generando este cambio climático, que se traduce en sequía y una escasez de agua cada vez más alarmante. Yo recordaba cómo había transcurrido la campaña electoral de Castilla y León, ¿os acordáis, no? Cuando era defendamos al medio rural frente a quien quiere limitar, por ejemplo, el consumo de carne, frente a quien quiere limitar
las cabañas de cerdos maltratados ahí amontonados.
Pues es que precisamente se estaba hablando de uno de los grandes problemas que generan el cambio climático. Sí. Sin embargo, la mirada cortoplacista está. Quien estaba defendiendo el medio rural era quien abogaba por la barra libre de todo eso.
Sí. Bueno, y ahora en Doñana. Tampoco.
En Doñana. A ver, lo que pasa es que en Doñana, yo esta mañana quería ser justo y digo, vale, Moreno Bonilla quiere ahora legalizar lo ilegal, pero es que ningún gobierno anterior ha querido meter mano allí, ¿eh? Ninguno ha metido mano. Lo mismo de ilegales son ahora que eran ilegales con Susana o con Griñán. Me da
absolutamente
igual.
De acuerdo, pero el día que quieras moverlo a hacerlo legal, sí, ya no, tiene eso, más
eso,
delito. ¿Eh?
Eso tiene un poco más delito, sí. Bueno, María, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Bueno, María, que tengas una buena jornada. Venga, agur, es que ricasco.
Igualmente.
Miren, yo soy Aristondo y María Tato, gracias por cumplir en este rato con nosotros, con las solicitudes de esta emisora. Venga, agur, es que ricasco.
Venga, agur.
Haga frío o calor, Epeleco garantiza un sistema térmico para el hogar, rápido, sin obras y económico. Con Epeleco tendrás un ahorro de hasta un 53%. Si quieres que las fluctuaciones de los precios de energía no te den sustos, infórmate en el 661-173-924 y en epeleco.com.
Bueno, pues ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lilar Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana volveremos a las 6 de la mañana de nuevo a este Egunon Vizcaya. Así que levantaremos de nuevo la persiana. Mientras tanto, pues sed felices o al menos intentadlo. Carpe diem. Agur, bien arte.